esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y voces pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo.
Muy buenas tardes, desde el presente más absoluto comenzamos un nuevo programa de Somos Escuela.
Esta vida está de lujo, despierta con alegría y échale a tu vida un pulso.
Miércoles 26 de octubre de 2016, desde los estudios de radio del Colegio San Gabriel de Madrid, hoy como tema central, presente, haciendo historia. Presente en su triple vertiente, presente como momento actual, aquí y ahora. Presente como aquí estoy, viviendo intensamente, y presente como regalo.
Cuando voy por mi sendero, mira siempre para adelante, que el pasado se lo lleva el viento, y al futuro buena cara, que esta vida está de lujo, que...
Y sin más, enviando un saludo a nuestros técnicos, soy Eduardo San José, como siempre, muy buenas tardes Eduardo, y Vanessa Sanz, que se une al equipo de técnicos de nuestro programa de radio. Sin más, como decía, comenzamos con nuestra primera sección, la sección de los alumnos de secundaria.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside.
Hola, muy buenas a todos. Soy David Moreno y aquí comenzamos con la sección de alumnos de secundaria. Hoy he querido traer un artículo que escribió Pau Gasol este verano. El título lo dice todo, liderar con el ejemplo. El deporte no es solo una actividad física, es también un potente instrumento de educación que enseña respeto, perseverancia, compañerismo. Hace unas semanas despedíamos una nueva edición popular de Pau Gasol Academy 2016 en Barcelona. Es sorprendente ver cómo lo que empezó siendo un proyecto personal se ha convertido en un evento que, año tras año, reúne a chicos y chicas de todo el mundo con el objetivo de compartir una semana llena de deporte, diversión y valores. Pero vayamos por partes. Mucha gente se preguntará por qué alguien que dedica su vida a jugar al baloncesto profesionalmente destina su tiempo libre a crear proyectos cuyo eje central sigue siendo este mismo deporte. La respuesta es sencilla: porque creo en su potencial para cambiar a las personas o, en palabras de Nelson Mandela, en su poder para transformar el mundo, de inspirar y de unir a la gente como pocas cosas. Por este motivo, me gustaría dedicar estas líneas a reflexionar sobre la importancia del deporte para generar pautas de comportamiento entre los más jóvenes, tomando como ejemplo las situaciones vividas en esta última edición de mi academia. El deporte no es una actividad física sin más, sino que, especialmente en el caso del que se juega en un equipo, es un potente instrumento de educación. Practicarlo hace que los chicos y chicas adquieran valores que les serán muy útiles a lo largo de su vida. Esfuerzo, superación, perseverancia, compañerismo, respeto, deportividad. Pero tiene el poder de ser inclusivo, de franquear fronteras y unir a la gente. Prueba de ello es el impacto positivo que tiene sobre las personas con algún tipo de diversidad funcional. Hace unos días lo vivía en mi propia piel dentro de la academia, compartiendo espacio con una nueva sección de Special Olympics, formada por personas con discapacidad intelectual. Es maravilloso comprobar de primera mano cómo el deporte los ayuda a construir su autonomía, aumentar la autoestima y reforzar su afán de superación. También creo que la actividad física genera espacios de comprensión mutua, una forma de entender y reducir las barreras con las que se encuentran estas personas. En esta edición, y gracias a la implicación de Gasol Foundation, los participantes han podido compartir la realidad de este colectivo mediante la realización de dinámicas de deporte adaptado. Baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentados, bocia. Una forma de poner en valor el esfuerzo y el sacrificio de quienes día a día superan sus propias barreras a través de la práctica deportiva. Por otro lado, como atleta profesional, soy consciente de la profunda influencia que ejerzo y de la capacidad para generar modelos de comportamiento, especialmente entre los más jóvenes. De acuerdo con esta responsabilidad, aprovecho espacios como los de mi academia para pasar tiempo con las nuevas generaciones, con el objetivo de enseñarles algunas de las cosas más importantes que he aprendido a lo largo de mi carrera y que me han hecho crecer no solamente como jugador, sino también como persona. En esta edición, además, he tenido la oportunidad de disfrutar con la nueva sección de Rising Stars, los jugadores con potencial para convertirse en futuras promesas del baloncesto europeo y mundial. Esta nueva línea tiene por objetivo formar a esos chicos y chicas que sopesan continuar sus estudios y su formación deportiva en Estados Unidos, aunque el trabajo que han desempeñado durante el campus se ha centrado más en el perfeccionamiento de su técnica y la práctica de jugadas. No he querido perder la oportunidad de transmitirles lo que es para mí fundamental en el aprendizaje de cualquier deporte: el esfuerzo y la perseverancia combinados con la humildad y la ambición, como valores fundamentales para construir liderazgo. De mi experiencia en esta edición me llevo muchas cosas: las anécdotas vividas durante los entrenamientos y discusiones técnicas con los Rising Stars, las canastas y sonrisas compartidas con los Special Olympics, los talleres de hábitos saludables, pero lo que sin lugar a duda también he hecho mío en el convencimiento de lo que no hay liderazgo sin ejemplo y, dado el lugar que ocupamos, debemos convertirnos en ejemplos para nuevas generaciones. Como conclusión, toda persona que tiene responsabilidades frente a otros solo puede llegar a transmitir si predica como el ejemplo. Y todos, absolutamente todos, podemos dar ejemplo a otras personas. Muchas gracias por escucharme y un saludo y un beso muy grande a Andrea Fernández y Aarón Duro, que no han podido acudir aquí hoy, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias, David, por tu sección. Es verdad que hoy te has quedado solito. Te agradecemos enormemente el esfuerzo que has hecho, porque además recordamos a nuestros oyentes que los alumnos de secundaria comen en el centro, acaban sus clases a las 2:15, continúan la jornada comiendo incluso en el colegio para poder compartir con todos vosotros y con todos nosotros este ratito de radio. Muchas gracias, David, como siempre, una sección excepcional.
A ti, Mari Carmen.
Gracias.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
La radio de nuestro cole.
Con programas interesantes.
Noticias, información y buena música.
Con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
¿Estás escuchando?
Radio San Gabriel.
Que tú me entregues dejará pendientes. Ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario? Tomar lo que deseas como si solo quedara el presente. Es lo único que tengo.
El presente es lo único que tengo, una música muy bien elegida por Eduardo San José para todos vosotros. Continuamos con la sección en la que recibimos a nuestros invitados como cada miércoles, escuchando otro poquito de esta canción.
Acaba todo, ay, 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 ay. La tempestad y la calma casi son la...
Hoy en nuestra sección central con una invitada muy especial, Marisa. Muy buenas tardes, Marisa.
Hola, buenas tardes.
Marisa llega a nosotros como el programa hoy, como el título del programa, como un presente, como un regalo. Nada en la vida es casual y seguro que por algo ha llegado hoy al estudio. Yo estoy convencida de que va a ser una entrevista muy bonita porque así me lo ha dicho María Jesús, que es la persona que nos ha puesto en contacto con ella. Hoy, Marisa, vamos a hablar contigo de tu presente, de tu día a día. Y te damos ya de antemano las gracias por compartirlo con todos nosotros. Gracias por ser hoy nuestro regalo.
Que merece la pena vivir. El presente es lo único que tenemos. El presente es lo único.
Vamos a comenzar nuestra entrevista, Marisa. A mí me gustaría que fueras tú misma la que te hagas la presentación, digas quién eres y si te apetece, pues nos digas por qué estás aquí. O el tema del programa, habéis llegado porque han estado aparcando y como en este cole todo lo hacemos así, corriendo, pues también las invitadas han llegado pues en esa situación, ¿no? Corriendo. Hemos dicho que hoy el tema del programa es el presente, el aquí, el ahora, el vivir la vida con presencia, con intensidad y presente como regalo. Yo sé que, pero quiero que lo cuentes tú, que tú vives una situación especial, como todos, porque todos tenemos situaciones diferentes y especiales, pero quiero que nos sitúes y que nos digas cuál es tu realidad, Marisa.
Bueno, buenas tardes, antes de nada. Perdonar el retraso, porque
nada,
dependemos del tráfico, de aparcar, etc. Encantadísima de estar aquí. Me habló mi hermana y María Jesús de este maravilloso proyecto que tenéis en el colegio, ¿no? Y esta radio tan fantástica para llegar a todos, que es un medio de comunicación estupendo. Bueno, yo me llamo Marisa, soy madre de dos chicos, uno de 21 años que está estudiando INEF y otro de 25 años que es un chico con autismo. Mi presente es, a ver si no me emociono al hablar del autismo.
Si te emocionas no pasa nada porque la radio lo que hace es abrir corazones, siempre se crea un ambiente muy mágico y si se nos escapa una lagrimilla no pasa nada, tú no te preocupes.
Gracias. Pues mi presente es mi familia, mis dos hijos y especialmente Luis, el chico que tiene autismo. La vida con él desde el principio ha sido muy, muy, muy difícil porque todo lo diferente, las personas tendemos a no entenderlo. Y lo rechazamos, por ende, ¿no? Entonces, bueno, pues es luchar. Cuando tienes un hijo, pues no es fácil criar un hijo, ¿no? No vienen con el manual debajo del brazo. Cuando tienes un hijo con una discapacidad o que es diferente, pues lo complica aún más, ¿no? Entonces, desde el principio, pues nos encontramos con un hijo con unas necesidades muy, muy distintas y tienes que luchar para encajarle en lo mejor que en este caso era la educación especial, y luego también luchar con la sociedad, ¿no? Para que entienda un poco, para que entienda un poco que Luis es una persona y tiene también sus derechos, como tú, como todos los que estamos aquí. Y eso pues agrava el desgaste emocional y la gran carga que tenemos los padres de chicos con discapacidad, ¿no? En mi caso con autismo. Jamás, o sea, estoy súper orgullosa de mis dos hijos, no los cambiaría por nada. Roberto, el que estudia INEF, pues es un todoterreno. Los hermanos de chicos con autismo, pues o son unos todoterrenos o crean algún otro problema. En ese sentido soy afortunada, ¿no? Roberto es un chaval majísimo. Y Luisito, pues con sus características, pues es que no lo cambiaría por nadie.
Por nada,
porque me da muchísimo. Y cuando sonríe, es que las personas con autismo es que son muy auténticas. A veces yo pongo este ejemplo, nos preguntan ¿qué tal estás? Verbalizando, y el lenguaje corporal a lo mejor te dice lo contrario, ¿no? Uh-huh. Y eso confunde mucho a las personas con autismo.
Cuéntanos, Marisa, para que nos situemos, ¿qué características tiene un niño autista?
Bueno, pues es que hay muchas características, uh-huh. Es difícil porque hay tantos variantes, porque es como las personas, cada persona es diferente. Cada persona con autismo también es distinta. Hay chicos con autismo con lenguaje, los hay sin lenguaje, los hay hiperactivos, los hay muy, muy pasivos, uh-huh. Los hay que tienen habilidades así extraordinarias, ¿no? Que a la gente les asombra. Me molesta cuando sale alguna película o en la prensa que te hablan de los chavales, pues que hace tal o cual cosa, pero ¿eso para qué le sirve? Si luego a lo mejor tiene una habilidad maravillosa en las matemáticas o coge un libro y memoriza ahí la guía de teléfono o lo que diga el libro, ¿no? Uh-huh. Pero luego es incapaz de relacionarse, le cuesta interactuar. Necesitan muchos apoyos, ¿no? En las diferentes áreas de la vida. Uh-huh. Entonces, bueno, tener esa capacidad especial pues le hace aún más distinto y casi se convierten en monos de feria, porque es que es una pena. Y no todas las personas con autismo pues son así. Los que tienen esa habilidad pues es una suerte, pero están condicionados hoy por hoy. El autismo, desgraciadamente, hoy por hoy no tiene cura. Les podemos dar muy buena calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Dependiendo de las terapias que reciban. El entorno familiar es muy importante, es interactuar con el colegio. Es importante ya sin tener ningún problema, ¿no? Que estén coordinados el colegio y los padres en casa, pues en este caso aún más, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué aspiro yo en mi vida con mi hijo?
Con Luis.
Con
sí.
Luis, pues a que sea feliz. Fíjate qué sencillo, ¿no? A que sea feliz.
¿Luis acude a un colegio de educación especial?
Luis tiene 25 años, ¿sí? Ha estado en un colegio de educación específico, específico de autismo y hasta los 18 años. Bueno, hasta los 19 realmente. Se está hasta los 18, luego te dan una prórroga educativa, se supone que hasta los 21, y luego ya, si no tienes un centro de día, que es como, digamos, la universidad de estos chavales, pues para seguir potenciando lo aprendido, ¿no? Es lo que se hace allí en el centro de día. Pues yo, cuando mi hijo tenía 18 años, pues se sumó otra angustia, ¿no? Pues que ya finalizaba la etapa educativa y no había plaza de centro de día. Coincidió con un empeoramiento conductual tremendo, pues con autolesiones, que eso, bueno, pues es algo normal hasta cierto punto con los chavales con autismo. Uh-huh. Es una forma inadecuada de comunicarse, ¿no? Muchas veces las heteroagresiones, autoagresiones, pues, bueno... Pues si no tienen, si no son verbales, claro, pues lo hacen así. Y digamos que el haberlo pasado fatal, 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 nos llevó a algo muy bueno. Tuvimos entre los 18 y 19 años, ahí con la angustia de buscar algún sitio, su empeoramiento conductual. Y entonces pues me empezaron a plantear que Luis, con la edad que tenía, tendríamos que hacer algo absolutamente distinto, que es meterlo en una residencia y con aulas educativas. Uh-huh. Para mí era un palo, ¿no?, como madre, pensar en eso. Porque yo siempre he pensado que mientras yo viviese, mi hijo iba a estar
contigo.
Por los siglos de los siglos.
Sí.
Y bueno, esto tan, tan duro, pues me llevó a conocer a una gente maravillosa, que son los hermanos de San Juan de Dios.
Te voy a dejar que respires. Tenemos una música de fondo que nos acompaña y yo retomo un poquito mientras que tú respiras tranquilamente. Lo que estás diciendo es muy importante, es un mensaje muy potente el que estás lanzando a todos los oyentes y a todas las personas que compartan con nosotros luego la escucha de este programa, porque estás diciendo, estás haciendo referencia a situaciones muy críticas, a momentos muy duros, pero en los que tú siempre cuando dices fue muy duro, a continuación dices pero, y viene algo bueno. Conocisteis a unas personas maravillosas, hubo un momento también, has mencionado antes, otra crisis, fue un despertar, fue un renacer. Es decir, que el mensaje que yo creo que todos tenemos que recibir es que el presente es difícil para todos, evidentemente hay situaciones que son más complicadas, pero yo creo que educar y criar y formar a los hijos es duro en sí. si se viene con una pequeña dificultad o con algo diferente, pues por lo que tú dices, por aceptar, por entender, por asimilar, quizá añada un poquito más de dificultad, pero todos tenemos que vencer día a día esas dificultades y tenemos que partir de que esa crisis, ese momento duro, es un resurgir, es un renacer y que va a venir algo bueno. Nos estabas diciendo que conociste a unas personas maravillosas.
Sí, bueno, a pesar de lo duro, la verdad es que nunca he tirado la toalla. O sea, yo soy humana.
Claro.
No me considero una superwoman, pero siempre, la verdad es que siempre hacia adelante. Esa ha sido mi máxima en la vida, ¿no? Y siempre, evidentemente, ha habido cosas muy, muy duras, pero he tenido la gran suerte que a través de Luis he conocido a gente maravillosa.
Maravillosa.
Y entonces, en este caso, pues me hablaron de los hermanos de San Juan de Dios. Y claro, como madre, poneros un poco en mi lugar, decidir en un momento tremendo con tu hijo, ¿no? Pues que no está bien conductualmente hablando, pues tienes que decidir encima hacer un cambio ahí tremendo de llevarle a una residencia y aulas educativas. Uh-huh. Por supuesto, podría venir a casa siempre que lo estimásemos oportuno, como es así, o sea, viene todos los fines de semana y los jueves yo voy allí a verle.
Uh-huh. Luis finalmente está en una residencia.
Sí, pasó allí.
Uh-huh. Con los hermanos
de San Juan de Dios.
De San Juan de Dios.
Y bueno, pues
seguramente ese sea, perdona que te corte, Marisa, sí, su lugar en el mundo. Quiero decir que su
es feliz allí.
Eso es.
Oh, es tremendo.
Ha encontrado su lugar.
Sí, es feliz porque de hecho, pues bueno, pues cuando viene a casa los fines de semana, los domingos por la noche siempre me dice, ajo a ellos. Y digo, sí, sí, por supuesto, mañana vas, dice, a las salas, a las uh-huh. aulas, ¿no? Porque los lunes va a las aulas y luego ya se queda ahí hasta el jueves que yo voy, estoy con él y luego colaboro, soy voluntaria allí. Por donde ha ido mi hijo siempre me he metido de lleno, uh-huh. ¿no? En el colegio específico de autismo trabajé como voluntaria y ahora aquí también. A ver, ¿qué te condiciona la vida? Pues en cierto momento yo me la he dejado condicionar porque también podría, cada uno es como es, ¿no? Y yo decidí libremente, pues cuando Luis estaba en el colegio específico de autismo, meterme allí también. ¿Por qué? Pues primero para aprender más. Y si yo aprendo, ayudo a mi hijo y ayudo a mi entorno familiar, porque luego tengo otro hijo y mi marido y yo como persona.
Y entonces, a muchas más personas, no solo tu entorno familiar. Fíjate hoy la cantidad de personas que te estamos escuchando y que estamos aprendiendo de ti, que nos estamos enriqueciendo contigo. Así que,
gracias. Pues el caso es que, bueno, estuve allí en el Colegio Específico de Autismo, que por cierto no he nombrado, no lo he dicho cómo se llama CEPRI. Uh-huh. Y ahora en San Juan de Dios, pues igual, también. Pues estando allí con la gente, haciendo amigos, porque gracias a Luis he conocido a gente maravillosa que luego pues nos hemos hecho amigos, ¿no? Y a ver, todos somos aptos para enfrentarnos a cualquier revés que te da la vida. Lo que nos hace diferentes es la actitud uh-huh. con que afrontamos las cosas, ¿no? No todos tenemos la misma actitud, y eso es humano. A veces no quieres ver la realidad, ¿no? Pero yo pienso que si coges el toro por los cuernos cuanto antes, eso es bueno, ¿no? Para el problema.
Fíjate que hay veces que yo incluso en situaciones personales, en momentos de mi vida, he llegado a pensar, Dios elige a las personas que de alguna manera son capaces de soportar determinadas cosas. Y efectivamente, como tú dices, todos somos aptos. Yo creo que todos nacemos con ese potencial y no hay más que ver que cuando llega la situación todos reaccionamos. Es verdad que de antemano podemos pensar, yo nunca podría soportar esto, yo nunca podría... Pero luego es cierto que de alguna manera, pues yo creo que es nuestro camino, porque tú fíjate, nos has ido contando, Marisa, todas las personas que has conocido, los sitios donde has estado como voluntaria, aportando y recibiendo, seguro que recibiendo más que aportando, porque es una experiencia, me imagino, maravillosa. Luego, si quieres, nos comentas un poquito de ese voluntariado, pero ¿dónde mejor podías haber estado?
Pues es que no me lo planteo
seguro
realmente.
Seguro que era ese momento en el que tenías que estar quizá en ese lugar.
Así es, sí, efectivamente.
En ese lugar. ¿Qué te aportó esa experiencia como voluntaria en el centro que nos has comentado de autismo?
Pues a tener mucha más paciencia, mucha más tolerancia. La verdad es que yo, antes de tener a mis hijos, yo le decía a mi marido que me hubiera gustado adoptar algún chico, ¿no? Pues con alguna discapacidad. Y bueno, no hizo falta adoptarlo. En fin, hay que tener cuidado con lo que se desea y se piensa, ¿no? Creo que voy a pensar un poco en tener dinero, porque el dinero no viene mal, las penas con dinero son menos penas, y no viene mal, y además se puede ayudar a mucha gente con dinero. Bueno, esto es una broma que gasto, ¿no?
Sí,
la verdad,
sí, sí.
Desde pequeña en mi colegio, yo fui a un colegio religioso con las damas apostólicas, y bueno, pues siempre las hermanas te pedían pues ir a visitar enfermos y a gente pues con necesidades, y yo estaba ahí la primera.
¿Y tú ibas?
No sé, es algo que se tiene desde sí. pequeño, ¿no? Y a mi madre le chocaba mucho porque, a ver, yo soy súper escrupulosa para los olores. Y claro, cuando vas a este tipo de sitios que hay una pobreza, que es que, ¿a qué huele la pobreza? Pues allá olía... Tengo metido en el cerebro ese olor.
Yo tengo metido, me estás recordando, y además es que me viene el olor. Yo hacía como tú desde pequeña, iba a Cotolengo, cuando tenían también personas con deficiencias, y recuerdo perfectamente, teníamos que limpiar la fruta, porque llegaba toda la fruta picada, todo lo que no servía en el mercado se lo donaban, y había que pelarlo y picarlo para quitar la parte podrida. Recuerdo perfectamente ese olor.
Hay cosas que te marcan, es cierto, y los olores marcan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no sé, de tener pues una conciencia social, preocuparte por los demás, me viene de pequeña. No sé por qué, pues es algo que se lleva innato, ¿no? Cada persona, pues... Y bueno, pues luego, como decía, cuando me casé, pues queríamos tener hijos, le planteé esto a mi marido y me dijo, bueno, vamos a ver, pues nada. Pues ya tuve mi chico, ¿no? Con alguna diferencia.
De alguna forma eres una elegida. Es verdad que todos somos aptos, pero yo creo que de alguna forma Dios te eligió a ti porque estabas en predisposición para ello. Además, lo estabas manifestando. Más que decir, no hay que, hay que tener cuidado con lo que se desea, tú un poco lo expresaste, a lo mejor de manera inconsciente, y Dios dijo, pues aquí tengo a mi vehículo, ¿no? A mi forma de seguir haciendo, de seguir transmitiendo. Yo creo que eres una elegida. Si te parece, Marisa, vamos a escuchar un poquito de música. Eduardo, hacemos un pequeño descansito, un paréntesis, porque todo nos está llenando demasiado, mucho, 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 pero de manera muy positiva, ¿eh? Todo lo que nos estás diciendo, dentro de lo emocionante, de lo intenso que es, a mí me parece que es una lección positiva de vida para vivir el presente con intensidad. Vamos a continuar con esta canción tan bonita de La vida es bella, que es que no, nos viene fenomenal para lo que estamos viviendo hoy en el estudio de radio del Colegio San Gabriel. Marisa, vamos a seguir hablando. Si te parece bien, ya nos has situado un poquito en, bueno, pues en cuál es el día a día de Luis, cuál es tu día a día. De lunes a jueves está en esa residencia, en sus aulas. El fin de semana viene a casa. A mí me gustaría saber, Marisa, ¿qué crees tú que ha aprendido Roberto, que es el hermano todoterreno de Luis, que ha aprendido Roberto gracias a Luis, de la mano de Luis, porque lo ha aprendido él, pero con la compañía, con el acompañamiento de su hermano, que es tan especial?
Pues ha aprendido a tener paciencia. Que todos creemos que tenemos paciencia, pero de verdad, si estás con chavales pues con autismo, de verdad pones a prueba tu paciencia. Y no es fácil, porque... te ponen a prueba todo el tiempo. De pequeño Roberto decía, mamá, Luisito es autista, no es tonto. Uh-huh. Y es que es así. Bueno, pues te pone a prueba la paciencia. Roberto, yo creo que ha aprendido a tener más paciencia, a ser respetuoso. Me siento orgullosa de los dos, como decía, y me encanta cuando me dice la gente pues lo majo que es Roberto, los valores que tiene. Cosas que a mí me enseñaron cuando era pequeña, pues respetar a tus mayores, abrir la puerta, si va una vecina con bolsa, que es que esto parece como de abuelita, del año de Pernambuco. Y los chavales hoy en día, pues no todos lo hacen, ¿no? Se ha perdido el respeto. Puedes tener un trato familiar, pero a veces se confunde, ¿no? Tener ese trato familiar y dejas de tener respeto así. Uh-huh. Bueno, pues Roberto es muy respetuoso. Me lo decían en el colegio, que me podía sentir orgullosa de él en las diferentes etapas de las que ha ido estudiando. Y bueno, pues cuando viene Luis y yo a casa, pues estamos todos deseando ahí que esté contento y haciéndole las comidas que a él le gustan. Hacemos planes. Es como una contrarreloj desde que llega hasta que se va. Uh-huh. O sea, terminamos extenuados todo porque él esté contento y también nosotros, claro, porque si no, no somos aquí, en fin, de piedra. Claro. El desgaste se nota a lo largo de la semana. Cada uno está haciendo pues lo que corresponde, ¿no? Cada uno está haciendo una cosa y llega el fin de semana y es dedicarnos a Luisito, pero disfrutando. Y lo hacemos, realmente lo hacemos. En una ocasión recuerdo que Roberto no dijo nada, pero es que su mirada me taladró el alma. Os voy a contar una pequeña anécdota. Uh-huh. Estaba en bachiller haciendo un trabajo para subir nota en un examen y de repente pues justo llamé a su puerta. Luisito venía detrás porque es como mi guardaespaldas, vamos, sí. Que es que tengo que tener cuidado si me doy la vuelta porque me choco.
Está allí pegado.
Entonces le decía, Robert, nos vamos un momentito a dar un paseo por la urba. Y en estas que entró Luisito y se acercó a su hermano a darle un beso y de repente le enganchó una hoja del trabajo, la arrugó y se la metió en la boca. Entonces, es que fue... No pude ni impedirlo porque os aseguro que otra cosa que se me han agudizado son mis reflejos. Uh-huh. O sea,
el estar ahí súper rápida y...
Bueno, tremendo. Pero reaccionar. Fue todo tan rápido y claro, me dice, mamá...
El trabajo.
Que llevo todo el día haciéndolo y yo... No sabéis su mirada. Uh-huh. Y digo, Roberto, lo siento. Dice, ¿y ahora cómo le voy a explicar yo al profesor que se ha comido la hoja? Uh-huh. Mi hermano, no se lo va a creer. Digo, pues no sé, intenta hacerla otra vez. Dice, otra vez. Bueno, no sabía qué decirle. Me hubiera encantado quedarme ahí con él para... Y le dije, lo siento, Roberto. Digo, dice, mamá, ¿por qué no has impedido que entrase? Me sentí fatal en ese momento. Y Luisito ahí luego se lo sacó de la boca y con su sonrisa maravillosa se lo dio a su hermano. Y bueno, pues ese momento para mí fue duro y Roberto con su mirada no dijo nada, ¿no? Solamente, ¿cómo lo has impedido, no? Pero estaba el pobre roto. Y situaciones de esta pues hemos tenido.
Claro.
Luego tienen una relación normal de hermanos, ¿no? Se quieren y a veces se mandarían a la porra, ¿no? Pues por detalles de estos, o si Roberto está en el baño, pues abre de repente Luisito la puerta pues para darle un beso o para decir que se va o no sé qué.
Pero que lo que tú dices es relación normal de hermanos. Yo me imagino que Roberto será una persona muy fuerte, no le conozco, pero imagino pues que todo esto le ha fortalecido pues de una manera increíble. David, te veo que estás escuchando con muchísima atención. Me gustaría que me dijeras algo que se te esté pasando por la cabeza porque me apetece escucharte.
Pues el amor de una madre no tiene límites, y eso es lo que nos estás demostrando hoy, que ante la adversidad siempre vas a tener a tu familia al lado, es algo que nunca va a fallar y es muy, muy emotivo, pero bueno.
La importancia del amor, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta, Marisa, si quieres me la contestas, si no, no. No hemos preparado, por supuesto, ni hemos acordado de antemano las preguntas, con lo cual, con toda confianza, si te parece que no es adecuada, a mí me gustaría preguntarte por tu pareja, por tu marido. Yo me imagino que en el momento en el que nace Luis, pues hay un momento importante de encuentro de la pareja y de, bueno, pues de aceptar. No sé cómo lo vivisteis como pareja.
Ahora iba a hablar de Luis padre.
Muy
bien. Porque me faltaba.
A mí me faltaba un chico. Digo, aquí me falta un gran protagonista.
Sí, uno de los grandes protagonistas. Pues cuando nació Luis, pues éramos los más felices del mundo, porque cuando nace tu hijo con autismo, esa discapacidad no se ve en un principio, se ve con el tiempo, ¿no? Según va evolucionando, se va viendo pues un retraso madurativo. Y bueno, pues es como un cajón desastre que van apareciendo cosas. Van apareciendo cosas y Yo estaba embarazada de Roberto cuando pues, Luis tenía como tres años y medio. Y entonces le llevé a un centro de atención temprana y como me veían con ese tripón, pues claro, yo hacía mil y una preguntas porque yo estaba claro que ahí había algo, pero no sabía... Bueno, pues cuando sabes ya qué es lo que hay, a veces es importante, dicen, no poner etiquetas. No me gusta esa palabra, pero cuando ya se define qué es lo que no está, que no va como debiera ir, cuando ya se define ya puedes afrontar realmente.
Muy importante lo que estás diciendo.
Es fundamental. Sí. Bueno, pues yo le hacía mil y una preguntas a la psicóloga, a la fisioterapeuta. Le decía, a ver, yo no sé cómo está Luisito, no sé, estoy ahora perdida, no sé dónde vamos a ir. Ir a un colegio normal, a uno que vaya como integración, a educación especial, está claro que algo hay que hacer. Y entonces, bueno, pues me dijeron que qué bien que hiciera esas preguntas porque cuando tienes un hijo pequeño y pues al principio eres un poco negadora, ¿no? Bueno, pues por la experiencia que tienen ellos, es lo que me decían. Y yo les hice mil y una preguntas y en ningún momento se mencionó la palabra autismo. Jo, pero yo saqué esa conclusión, que mi hijo era autista, una persona con autismo. Entonces, al salir de allí, me fui a comprar libros de autismo y subrayé cosas en las que yo veía que así era Luisito. Entonces, las enseñé a Luis Padre y digo, ¿qué piensas si me dices Luisito? Bueno, pues cuando nació ya Roberto, yo recuerdo que, bueno, pues no me pudo acompañar mi marido, vino mi suegro conmigo, íbamos Luisito, mi suegro y Roberto, que era un bebé. Y entonces nos dijeron que Luis era un chico con autismo, que se podían hacer diferentes tipos de educación, pero que aconsejaban la educación especial. Que eso sonaba muy duro, ¿no?, para los padres, pero que era mejor. Y yo dije que no había problema, que me dijeran los mejores colegios que podían ser de autismo y allá que fuimos. Y bueno, pues cuando vas a un colegio así de educación especial, ¿no?, pues recuerdo que mi suegro, bueno, yo no sé cómo mantuve el tipo allí, de verdad, porque entrar con mi bebé, que era Roberto, Luisito, que era un niño pequeño, y mi suegro, que es un señor enorme, gallego, con una personalidad tremenda, el pobre, desde el momento que atravesamos las puertas de Cepri, no hacía más que llorar. Y decía, este sitio no es para Luisito. Y yo le decía a Pepe, le agarraba todo el rato el brazo y decía, Pepe, aquí es donde va a estar Luisito y le van a enseñar y nos van a ayudar. Y bueno, pues ya... Después de que le hicieron unas pruebas para valorar lo que habían apuntado en el centro de atención temprana, pues ya nos fuimos a casa y allí sí que yo me puse a llorar con mis hijos porque ahí empezaba una batalla larga, una batalla que no ha terminado. Desde que Luis era pequeño hasta ahora, pues hemos tenido momentos mejores, peores, pero... Luis está bien porque nosotros estamos ahí, porque estamos rodeados de gente. O sea, uno solo no puede.
No puede.
Necesita profesionales. O sea, tú como madre, pues yo puedo querer lo mejor para mi hijo, pero es insuficiente lo que yo le puedo dar, porque yo soy madre. Claro. Aunque en determinados momentos me han dado unas directrices que serían buenas, ¿no? Pero yo soy solo su madre. Soy solo su madre. Entonces, yo hago mi papel de madre como puedo y luego están otro papel que tiene que hacer los profesionales.
Todo lo que estás diciendo es potente al máximo desde cuando nos has dicho muy bien lo importante que es el conocer un diagnóstico, el tener claro qué es lo que está pasando para poder buscar la solución. Eso hay muchos padres que hay veces que se niegan, incluso se niegan a que se haga una valoración por miedo a recibir la respuesta y que te digan qué es lo que ocurre, pero es que es necesario saber de dónde partimos para poder avanzar. Todo lo que nos estás diciendo es importantísimo. Yo creo que fundamentalmente la familia, la unión que tenéis entre vosotros, porque yo entiendo y lo que percibo es que desde que Luis aparece en vuestras vidas os ha hecho más, os ha unido, os ha hecho más familia. Y bueno, pues fue un regalo. Luis es el regalo que estamos teniendo hoy. Vamos a poner otro poquito de música. Marisa, nos vamos a quedar aquí para luego despedir contigo el programa. Me parece que tienes que hacerlo tú con un mensaje especial. Un mensaje que yo quiero, para que lo vayas si quieres elaborando, que sea pues para todos nosotros y sobre todo para todos los que, y me incluyo, hacemos a veces un mundo de nada. y creemos que es lo peor que nos puede pasar en cosas tan con tan poquísima importancia y tan insignificantes, que yo quiero que tú elabores o que nos lances luego un mensaje final, pues para todas esas personas que a veces pues magnificamos lo que no tiene importancia y nos encerramos ahí, caemos en un pequeño bucle. Vamos a poner un poquito de música, Eduardo, si quieres una cuña, y damos paso a la siguiente sección.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Muy buenos días, queridos amigos de Radio San Gabriel. Qué bien volvernos a escuchar, volvernos a encontrar y, por supuesto, volvernos a unir, como siempre hacemos a través de estas palabras, ¿no? que cambiamos. Me encanta el tema de hoy. Bueno, increíble los programas, los estoy escuchando todos y me parece que cada vez ganan en calidad. La verdad es que me da la sensación que desde que ya no estoy de locutor, la calidad ha aumentado considerablemente, de lo cual me alegro muchísimo, de verdad. Bueno, el tema de hoy me dicen que es presente, haciendo historia. Bueno, y antes de hablar del tema de hoy, por supuesto, un saludo con mucho cariño, Edu, super técnico de sonido. Espero que estés ya recuperado, que estés bien y como siempre, enhorabuena. Y como es impresionante la calidad. También que tienen los programas a nivel técnico. También, chicos, os tengo que felicitar de verdad, o sea, enhorabuena por vuestra entrega y sobre todo es que ya hablo de profesionalidad auténtica delante de los micros y, como no, la voz tan maravillosa con tanto cariño y con tanta vocación de Maika, que con tu tono ya lo transmites todo, Maika. Enhorabuena al super equipo y a todos los invitados que suele llevar. Sé que hoy hay unos invitados muy, muy, muy especiales de los que seguro vamos a aprender muchísimo. El programa de hoy es Presente Haciendo Historia. Pues cómo no, pero si es que el presente es lo único real, chicos. Es lo único real. Fijaros, tenemos dos grandísimos enemigos, que es la culpa por las cosas del pasado. Cuando empezamos a recordar y nos pesan cosas del pasado, eso no se llama ni más ni menos que culpa, y os puedo asegurar que es un gran fantasma, porque lo pasado, pasado está. La culpa se soluciona de una manera muy sencilla, con el perdón. El perdón a nosotros mismos y el perdón si en algún momento hemos hecho daño a terceras personas, pues tener la valentía, la humildad y la sinceridad de perdonar, porque realmente les estamos perdonando y nos estamos perdonando a nosotros mismos. Y luego también el otro gran enemigo es la preocupación, el miedo por el futuro. Ni más ni menos estamos siempre envueltos en ese fantasma que parece que nos engulle, qué pasará, qué no pasará. Y así podemos pasar muchísimo tiempo, muchísima energía, que os puedo asegurar que no nos van a llevar a ningún lado. Esto es lo que dicen los grandes maestros, por supuesto que para mí también es complicado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no hacer caso? Al igual que hacemos caso de los grandes cocineros, de esas recetas de cocina tan maravillosas, por ejemplo, ¿por qué no hacer caso de los grandes maestros y poner en práctica en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro estado anímico y en nuestro día a día estas grandísimas enseñanzas? El presente es lo único que existe. Es lo único. O si no, prestar atención ahora mismo. Solo existe este momento. Solo existe este momento presente. Y lo mejor que podemos hacer, el mejor regalo para todos, es vivirlo en la plenitud. Y viviéndolo en la plenitud va a ser una garantía de que el futuro va a ser próspero, va a ser pleno. Por lo tanto, un presente vivido en plenitud siempre va a ser fecundo. ¿Facundo? Fecundo. Mientras que un presente en la preocupación difícilmente va a ser tan fecundo. Por lo tanto, vamos a hacer todos un esfuerzo, vamos a entregar toda nuestra energía y sobre todo todo nuestro amor para que esos grandes fantasmas de la preocupación y de la culpa, de la cual Jesús nos hablaba de manera tajante, que no viváis preocupados, vivid alegres en el presente, no estéis preocupados, lo apliquemos, lo vivamos y lo hagamos vida. No solamente por nosotros, sino por todos los que nos rodean. Os quiero mucho, os echo cada vez más de menos, yo no sé, que voy a tener que ir a veros sin falta en breve. Ánimo con vuestra alegría, con vuestra vocación, con vuestras preciosas voces, porque sois increíbles. Un beso muy fuerte, un abrazo muy fuerte, desde también vuestra cabaña.
Muchas gracias a nuestro compañero Gaby, que desde su cabaña nos manda estas grandes enseñanzas. Muchas gracias también por ese buen sentido del humor tan importante en el día a día, Facundo. Y como no, vamos a seguir con la siguiente sección, nuestra sección de Belencomendaciones, en las que Belén nos hace una sugerencia para el fin de semana, para ese tiempo de ocio. Belén, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a poner tu música de cabecera y comenzamos.
Hola a todos, hoy os hablaré de Halloween en el Parque Warner de Madrid. El Parque Warner apuesta por uno de los sentimientos más primarios del ser humano, el miedo. ¿Estás preparado para descubrir los paisajes de terror de Parque Warner? Prepárate para pasajes del terror exclusivos y diferentes que abren sus puertas. Freddy Krueger, una nueva pesadilla. Los visitantes serán protagonistas de su peor pesadilla en el nuevo pasaje temático del personaje más conocido del cine del terror, Freddy Krueger. El viernes 13, campamento sangriento. Un pasaje del terror al aire libre que recrea los momentos más terroríficos de la famosa saga de películas del terror. Viernes 13. Horror West, pasaje del terror. Ambientado en un pueblo fantasma del lejano oeste donde se combina efectos tridimensionales con efectos reales. Estos tres pasajes están recomendados para mayores de 12 años. El bosque animado de los Looney Tunes. Hasta los más miedosos querrán recorrer este laberinto familiar de la mano de los Looney Tunes y descubrir los seres y habitantes en el bosque, situado en la zona Carton Village, recomendado para todos los públicos. No te pierdas este Halloween terrorífico y ven a vivirlo en el Parque Warner de Madrid.
Muy bien, Belén, no te lo pierdas, hay que ir a ese Parque Warner. Ayer nos decía Lili en el programa de padres que este fin de semana iba a ir a Halloween, a celebrar Halloween al Parque Warner. Efectivamente, dentro de nada estamos en la celebración del Día de Todos los Santos, el sí. Día de los Difuntos. De hecho, fue así como surgió, ¿verdad, David, el programa de hoy? Porque empezamos a hablar un poco qué fechas se aproximan, el Día de Todos los Difuntos, pero bueno, claro, esto no nos parece muy positivo. Mejor vamos a trabajar sobre el día a día, el presente, vivir a tope, porque nunca sabemos cuándo nos iremos y cuándo diremos adiós. Belén, muchísimas gracias por tu sección. Vamos a poner un poquito de música y le damos paso a Marisa para que cierre de una manera especial este programa tan maravilloso.
Pues ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros, dándoos mi pequeña experiencia de vida. ¿Qué os puedo decir?
Si ¿Has os dicho tanto?
He dicho tanto.
¿Tanto?
Sí. Bueno, quería, si me permites muy brevemente,
lo que tú quieras,
recordar a mi marido, ¿sí? Mi marido que es pues, mi compañero de viaje, ¿no?, en esta experiencia tan dura. Él, sin estar de continuo, está, porque... pues él tenía que ganar para tomar los garbanzos, como dice de broma, ¿no? Como suele, gastamos bromas en los momentos duros. Uh-huh. Entonces estaba sin estar. Llevamos 30 años casados, el 11 de octubre fue nuestro aniversario. A lo largo de estos 30 años ha habido de todo, pero siempre unidos. Uh-huh. Ahí, como un roble, unidos. Entonces, bueno, mando un beso desde aquí a mi marido, a Luis, a Roberto y a Luisito. No sé si me escucharán en algún momento, pero les lanzo un beso. Como despedida, bueno, es un honor tener que hacer aquí la despedida, quería decir que si os encontráis, presenciáis una situación, yo que sé, en el supermercado, en el cine, en cualquier sitio público, pues de una madre o un padre que está atravesando, pues una, está presenciando, se está presenciando una crisis, con su hijo o su hija, pues si podéis colaborar de alguna manera, hacerlo. Y si no, pues manteneros al margen. Pero a veces se hacen, porque yo lo he oído, comentarios, cuando, sobre todo cuando es pequeño, las personas con autismo no tienen nada que delate lo que la discapacidad que tienen, ¿no? Entonces, de pequeño muchas veces me he encontrado yo que me decía la gente, una buena bofetada a tiempo, pues cosas de este tipo, ¿no? Cuando estás ahí que no sabes cómo ayudar a tu hijo, pues eso hace mucho daño, ¿no? Igual que alivia enormemente cuando un desconocido pues te echa una mano. A lo mejor pues tu hijo se ha echado a correr y se te han caído los bolsos, las bolsas, y ese desconocido te ha dado
te
las
recoge.
Bolsas. ¡Jo, qué bonito y qué gustazo! Uh-huh. Pues no sé, si os encontráis con una situación así, intentar ser como ese desconocido que yo os cuento. Hasta siempre. Si me queréis que venga aquí algún día, nuevamente, lo haré encantada.
Contamos contigo, Marisa.
Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.